A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirle en Con la Ley en la Mano. Créame que el tema del día de hoy será de mucho, mucho interés para nuestra audiencia. Y si en algún momento determinado usted todavía lo ve con cierto recelo o, pues no sé, pensando que todavía no es su tiempo, pues yo le diría que escuche lo que nuestro invitado tiene que decir, que me parece importante, porque pues nada como tener las cosas en orden. Ya sabrá usted de qué estamos hablando. Por lo pronto, le saludamos con mucho gusto también todo el equipo que transmitimos desde esta cabina de Radio Metrópoli. Mi compañero Diego Montes estará junto con Berenice Flores atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Le pido, sí, por favor, que sea usted tan gentil de antes de enviarnos un mensaje por escrito, revise su redacción, que el mensaje esté claro, que podamos entender perfectamente bien lo que usted desea plantear, porque usted requiere una respuesta asertiva, no lo que nosotros creímos que usted intentó decir, porque entonces eso ya es muy diferente y sería una pérdida de tiempo. Y lo que nosotros queremos es de que usted se vaya con una respuesta que le sirva, con una orientación que le ayude, no que le genere más ruido, porque nosotros, tratando de buena fe entender lo que usted quiso escribir, pues entendimos otra cosa muy distinta. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde está con nosotros el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67 y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. ¡Qué gusto verle!
Gracias, ¿cómo Mercedes? Está? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Un gusto siempre estar aquí en cabina, a la orden.
Pues ya la semana pasada platicamos muy brevemente entre viernes y sábado con este tema de el mes del testamento, que es justamente lo que el día de hoy usted va a exponer para todas aquellas dudas que la gente tenga sobre el testamento. Y lo que decíamos, hay gente que de repente dice, es que yo estoy muy joven, ¿no? Pero oiga, perdón, con todo respeto, como decía mi abuela, la vida no la tenemos comprada.
Pues que le platique quien conoce mi historia de vida, no sabemos.
Usted tiene una historia no, entonces, maravillosa.
Entonces, digo, esa parte hay que estar preparado siempre para no dejar mortificaciones, complicaciones o malas interpretaciones en el ámbito familiar con quienes se quedan, efectivamente, para que transcurra en paz cuando nosotros partimos.
Efectivamente. Así es de que ojalá de verdad podamos entender eso, porque sí, pues yo no sé si ahorita saliendo de aquí me caigo, me da un infarto. Digo, es que no sabemos, pues, o sea. Y creo que en ese sentido los bienes, pues, son justamente para también dejar tranquilidad, ¿no? Y sobre todo si usted sabe que tiene gente a la que ama, a la que quiere, pues, ¿para qué dejarle complicaciones?
Hoy en día hay una campaña interesante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y me gustó mucho un TikTok que vi de ellos. Dice, otorgar un testamento es un acto de amor. Y entonces ya Roberto Garzón, que es el presidente del Colegio de Notarios, explica efectivamente por qué. Y esa es parte importante de dejar tranquilidad a tus seres queridos, claro, en este caso. Entonces yo creo que me gusta esa posición del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, decir que es un acto de amor, porque lo estamos haciendo por tranquilidad, por transparencia y por una buena convivencia para cuando uno ya no está.
Efectivamente. Pues bien, el testamento es el tema del día de hoy, para que si usted tiene dudas, inquietudes al respecto, por favor se comunique. Ya sabe los teléfonos, ya sabe nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Vamos a hacer una pausa. Licenciado Leal, le reitero, él es notario público número 67 y el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Ya volvemos. De regreso, ahora sí, para que el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67 y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, entre en materia con el tema del testamento, que bueno, el día de hoy estuvo en el Congreso del Estado,
sí.
Licenciado, creo que eso también es un punto interesante, a que la gente sepa que, digamos, se abre otro espacio para aquellos que quieran hacer testamento. No sé si quiera platicar un poquito al respecto antes de entrar
gusto.
Ya con el tema.
Fíjate
del testamento
que en fechas pasadas, la semana pasada, para ser preciso, nos había visitado la diputada coordinadora de la fracción del Partido Revolución Institucional, Cuquis Camarena, y nos comentó que había puesto un punto de acuerdo en torno a la Junta de Coordinación Política, donde están representadas la totalidad de fuerzas políticas del Congreso de Jalisco. Y habían acordado someterlo en la sesión del pasado miércoles, en donde de igual manera se votó la exención del derecho del aviso a la Procuraduría Social, y eso nos permite que mantengamos el mismo costo del año pasado del testamento que ahorita platicamos. Entonces nos dio mucho gusto recibirla, nos dio mucho gusto estar presente en la sesión en donde se aprobó la exención del 1 de septiembre al 10 de octubre del pago del derecho a Procuraduría Social, y también se acordó el punto de acuerdo por la parte de la Junta de Coordinación Política que presentó a la diputada Cuquis Camarena, como le decía, y entonces se aprobó montar un módulo permanente durante el mes de septiembre, todos los días, en el Congreso del Estado, donde estará un notario público y personal del Servicio Social del Colegio, para atender las dudas y, en su caso, canalizarlo de inmediato para el otorgamiento del testamento que corresponda. Y el punto de acuerdo fue porque, si bien es cierto que llevamos 23 años ya del programa nacional que inició el gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación y que a su vez es replicado por los poderes ejecutivos a través de las secretarías de gobierno de los estados en coordinación con los colegios de notarios, pues es que falta muchísimo por hacer. Entonces, en el porcentaje de subir, si bien es cierto, tenemos aproximadamente en los últimos 4 o 5 años aproximadamente unos 30,000 testamentos al año, pues realmente es que eso suba cada día más, para que entendamos lo que dijimos al principio, este acto de amor de otorgar un testamento y evitar conflictos, dar certeza, seguridad y transparencia cuando nos vamos, creo que es algo extraordinario. Y más lo voy a decir con mucho orgullo como notario público y en representación de mis colegas notarias y notarios, pues que nos da mucho gusto el reconocimiento de la importancia a la función social del notariado que podemos hacer junto con el poder legislativo en este caso, y que nos abren las puertas, como decía hoy el secretario del Congreso, como dice la diputada Arismendi, presidenta del Congreso, pues en el Congreso del Pueblo, pues nos da mucho gusto que nos inviten a estar todos los días de septiembre, y de todos modos estamos nosotros al pendiente de después de septiembre, por supuesto, de continuar trabajando al lado del Congreso, porque ahí se planteó la posibilidad de firmar un convenio con el Colegio de Notarios para seguir prestando servicio social también, que es una función, como lo repito, social, y lo hacemos, yo siempre les digo, por convicción y no por obligación, Mercedes.
¿Van a estar de lunes a viernes, licenciado, y y en qué horario?
Es correcto, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, o salvo que haya alguna cosa que tenga que extenderse por lo que esté ahí, no tendremos nosotros ningún problema por estar ahí al pendiente. Está el módulo que inauguramos el día de hoy, todos juntos, con los miembros de la Junta de Coordinación Política, la diputada Cuquis Camarena y todo el equipo del Colegio de Notarios, exactamente entrando al Congreso del lado izquierdo. Ahí hay un módulo, que incluso te enseño aquí la fotografía. Tenemos muy útil esto. Te la paso ahorita para que lo veas. Justo, recordás que cuando entras al Congreso, del lado izquierdo hay unas escaleras. Entonces, justamente en esas escaleras, entre la entrada y hacia las escaleras, aquí estamos, si te fijas, está muy, muy, muy bien establecido. Tenemos este módulo con toda una mesa. Él es el licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, notario 7 de Tonalá, que está prestando sus servicios. Recordaremos que los que estamos aquí en zona metropolitana le llamamos subregión centro conurbada. Entonces, por lo tanto, notarios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, precisamente el caso de Ixtlahuacán, Membrillos, también podemos estar aquí actuando, y entonces lo está haciendo aquí el licenciado Juan Emilio Lomelí, que aquí está en la fotografía dando la primer asesoría y el primer servicio, si en su momento quiere otorgar testamento, lo cita ya en su notaría y de inmediato le tomamos el testamento. Entonces, es un gran trabajo que hacemos a través de la Comisión de Servicio Social que preside el propio Guillermo Salvador Plaza, Salvador Guillermo Plaza Arana, el notario 7 de Tlaquepaque, y pues estamos muy emocionados de que la verdad todas las fuerzas políticas de Jalisco nos hayan pedido que hagamos este esfuerzo y lo hacemos por convicción. Mercedes, estamos muy contentos de poder prestar más servicios a la ciudad de Jalisco.
Pues ahí está otro espacio entonces para que usted lo aproveche si considera que puede serle de utilidad, porque de repente la gente nos dice, oigan, recomiéndenme a un notario. Bueno, pues siempre lo recomendamos.
Gracias.
A usted, al menos en mi caso. Pero de repente, bueno, alguien querrá tener quizás un notario más cerca de su domicilio, lo cual también, por supuesto, es muy válido. Y para ello, bueno, usted puede checar en la página del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco todos los notarios que hay precisamente en el estado, sus direcciones y tal. Que, por cierto, déjeme preguntarle algo. Ahora sí, antes de que ya vayamos con el tema del testamento, los requisitos para este mes y tal. Fíjese que nos han llegado también algunas llamadas. Y yo quisiera checarlo con usted como presidente precisamente del colegio. Dicen que hay notarios que se han bajado de este programa del mes del testamento. Personas que nos han dicho que han ido, por ejemplo, a alguna notaría o que buscaban alguna cita y que les decían, no, nosotros no estamos en ese programa del mes del testamento.
No, con todo respeto, yo les pediría, tenemos el teléfono el 38 82 1080, que marquen con la licenciada Minerva para que nos den cuenta quién es la notaría que de la cual obtuvo ese comentario, o en su caso que nos manden un correo electrónico al de presidencia@notariosjalisco.com.mx, en ese caso en específico, para decirnos quién, para turnar de inmediato ese asunto a la Comisión de Ética y Buenas Prácticas. La totalidad de notarias y notarios de Jalisco tenemos la convicción de servir, de trabajar y de prestar ese servicio en el costo de los 2,300 pesos del periodo del 1 de septiembre al 10 de octubre. Incluso el consejo que tengo el honor de presidir, tenemos la convicción no solamente de que mantuvimos el precio del año pasado de 2,300 pesos que se mantiene en este año, no solamente eso, tenemos el compromiso que en septiembre del 26 y en septiembre del 27 cobraremos los mismos 2,300 pesos, porque debemos de ser congruentes y debemos de ser precisamente solidarios con los jaliscienses que así lo necesitan, y así lo vamos a hacer.
Entonces, si alguien recibe una respuesta, sí es una anomalía.
Por supuesto, y tenemos que actuar en consecuencia. Okay, que por favor, bueno, me lo reporten. Si tú lo tienes, que te lo reporten a ti. Tú tienes directamente mi teléfono y tomamos cartas en el asunto de manera inmediata. ¿Cuál es la parte importante? Que a mí me preocupa ese tipo de comentarios, porque de repente puede ser un malentendido, algo no bien expresado de los colaboradores, porque la totalidad de notarias y notarios estamos para servir a Jalisco y lo hacemos con mucho gusto, y lo que te dije, por convicción y no por obligación.
Pues, licenciado, le agradezco entonces esta muy oportuna aclaración, sin duda, y vamos con el mes del testamento. ¿Qué se requiere para quienes deseen precisamente realizar su testamento en este mes de septiembre? ¿Cuáles son los requisitos para ello?
Mira, vamos hablando del testamento, como le llamamos, igual universal, y la parte en donde a mi cónyuge, a mi esposa, si yo en caso de llegar a faltar, le dejo todo a mi esposa, y a falta de ella, a mis hijos en partes iguales. Y entonces, ella es mi única y universal heredera. En caso de que ella fallezca, son mis hijos mis únicos y universales herederos sustitutos. Para esa parte, como no tengo que especificar ninguna otra cosa, porque estoy diciendo que son de todo lo habido y por haber, derechos, acciones, inversiones, bienes muebles, inmuebles, etcétera, todo lo que yo posea es en favor de ella o de mis hijos, lo único que necesitamos son cuatro cosas. Necesitamos la credencial de votar con fotografía actualizada. Necesitamos su acta de nacimiento, necesitamos su clave única del registro de población, y aquí la parte importante es que estamos necesitando el documento de trabajo, que ese se lo otorgamos, y entonces ahí de su puño y letra nos lo están llenando, Ojo, no es un tema de obligación, sin embargo, es una práctica de nosotros porque es una guía de ir explicando cómo se conforma el tema del testamento. Entonces, que eso no es requisito, ese documento. Los requisitos son esos tres documentos. ¿Pero por qué? Porque la credencial del lector, si tomamos aquí la ley del notariado, en su artículo 84, si mal no recuerdo la fracción octava, habla de que el medio de identificación es la credencial para votar con fotografía, porque Jalisco, y te veo con mucho orgullo, es el único estado de la República que al día de hoy verifica las huellas digitales de la persona y la fotografía, el rostro, de lo que el trámite que hiciste ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo cuando valido como notario lo hago. ¿Qué te dicen? Si tienes extraviada la INE, si no la tramitaste, tengo que dar la razón y entonces me puedes exhibir otras dos identificaciones para efecto del testamento. Oye, José Luis, pues que no tiene que la persona, la ley te especifica claramente que puede llevar testigos, pero esos testigos tienen que tener el mismo requisito de la persona en su momento. Ajá. Pero vamos pensando que sí lo tiene, ¿estamos de acuerdo? El testamento, digamos, sencillo y que tiene toda la documentación. Después, el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque junto con la CURP vamos a establecer, y alguna vez lo platicamos de inicio cuando vine aquí contigo la primera vez, José Luis Leal Campos puede haber muchos, Mercedes Altamirano también, que son homónimos. Exacto. Y entonces en la propia CURP, ya que dice, con la que está certificada, incluso ahorita hacemos un ejercicio en el teléfono para luego platicar en el espacio comercial, para que lo veas y les explicamos cómo funciona. Y entonces ahí te dice que está certificada y esa es verdaderamente la tuya, incluso te puedes decir si hay homonimias. ¿Cuál es la otra parte importante del acta de nacimiento? ¿Quiénes son tus padres? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué también les pedimos el acta de matrimonio? Porque en el acta de matrimonio también el nombre del cónyuge y en su momento cuáles fueron los hijos. ¿Por qué? Porque Mercedes Altamirano puede haber 3, 4, José Luis Leal también puede haber 4, 5. ¿Quiénes fueron los padres? ¿Con quién está casado? ¿Con quién estuvo casado? ¿Cuáles fueron los hijos? ¿Los nombres de los hijos? Hay una plena identidad de la persona, porque tú recuerda que lo que hagamos en Jalisco, si la persona el día de mañana vive en Tijuana o hay un homónimo en Tijuana, pues va a otorgar un testamento, se va a subir a la plataforma nacional y va a haber dos testamentos de José Luis Leal o de Mercedes Altamirano. Sin embargo, los papás son distintos, la esposa es distinta, los hijos son distintos, por lo tanto hay un tema de identidad que son personas distintas. Por eso es muy importante esta documentación para ese efecto. Ahorita no estoy hablando que porque el Código Civil nos dice que no quiero confundir con esos términos legales. Hablo de la practicidad de entender que eso nos permite identificar que tú eres tú, que yo soy yo y que por lo tanto puedo hacer testamento. Y entonces, ¿cuál es esa hojita de trabajo? Pues para que vayamos llenando efectivamente los datos que estamos viendo, quién es tu esposo, los hijos, y luego ya viene, oye, el día que tú faltes, ¿quién quieres que sea el representante de ti ya que faltes? Y esa figura se le llama el albacea, ¿de acuerdo? Y entonces, normalmente que te dicen, oye, si mi esposa es la heredera, ella puede ser perfectamente. Y si fallece tu esposa, ¿quién va a ser de los hijos? Oye, pues que el más abusado es Juan. Ah, pues entonces el Juan. No, que la más abusada es Susana. Ah, pues entonces Susana. Y entonces hacemos un testamento verdaderamente útil, que si llegara a suceder el fallecimiento del cónyuge, de la cónyuge en su momento, y llega para el tema de los hijos, ya no necesita hacer una modificación de testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese testamento desde el principio, yo me caso hoy, y ese testamento, si sigo pensando siempre, y la estabilidad familiar, y siempre construyo eso con mi esposa, a favor de mi esposa, y si falta ella, mis hijos. Ah, pues resulta que falleció ella, ¿no? O viceversa, mi esposo hizo lo mismo conmigo. Si fallecí yo, es el tema de los hijos. El testamento, si te fijas, sigue siendo un testamento válido y vigente. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Y en esa parte que platiqué, es las herencias a títulos universales. Todo es para una persona, todo es para mis dos hijos, en partes iguales, por ejemplo, o no importa si es 60, 40, la parte importante. En el momento en que tú haces el mismo testamento con la misma información, pero ahora le agregas algo particular que dices, el terrenito en tal colonia y la casa en tal colonia, esos, si tú lo individualizas o lo particularizas, es una herencia a título particular. Y entonces se llama ya no se llama heredero, sino se llama legatario. Y ya no se llama herencia, sino se llama legado. Y por lo tanto le legas, le heredas de manera particular y específica el terreno Juan y la casa Susana. Entonces, ahí ya que decimos, oiga, Si usted no se acuerda bien del domicilio del inmueble o quiere especificar, por favor, tráigase la escritura. No es obligatorio. La parte es que si dudas del domicilio, si dudas de los datos, pues más fácil que te traigas la escritura. Entonces, ahí estamos hablando de ese testamento sencillo y con ese punto, digamos, específico. Oye, José Luis, pero fíjate qué pasa con las cuentas bancarias. Ah, muy bien. Oye, Mercedes, ¿en qué banco lo tienes? En el Banco Patito, ¿no? Ah, muy bien, en el Banco Patito. Ese Banco Patito, ¿quién es el beneficiario? Mi esposa, por supuesto. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en la cláusula primera? Pues que ratifica la designación de beneficiario en favor de su esposo en el Banco Patito de la cuenta bancaria. Punto. Ah, perfectamente. José Luis, fíjate que tengo un seguro de vida. ¿Y quién es el beneficiario? Ah, pues también mi esposa. Ojo, puedo no particularizarlo porque ya dije que esa herencia, título universal y toda mi esposa. Si la persona quiere ratificar que efectivamente es la beneficiaria, su esposa, del seguro de vida tal, ah, bueno, se lo agrego con muchísimo gusto. Si te fijas ahorita, estamos hablando de un testamento en el que la esposa es la que tiene todo, si llega a faltar, los hijos en partes iguales, y entonces puedes o no particularizar las cosas y puedes ratificarlas, o simplemente dices, todo lo habido y por haber es para mi esposa, y a falta de ella, mis hijos en partes iguales. Si te fijas hasta ahorita, es lo que nos toca en la mayoría poder apoyar a las personas, es en lo que no se tienen que agobiar. ¿Dónde empieza de repente la mortificación de las personas? Te pongo un ejemplo rápido. Donde llega la señora y te dice, licenciado, yo quiero que mi hija viva en la parte de abajo de la casa cuando yo falte y que en la parte de arriba viva mi hijo. Ah, muy bien. Oiga, ¿y ya hizo el régimen de condominio? No, licenciado. Entonces, habrá que advertirle a la persona si efectivamente eso va a tener la oportunidad de hacerse un régimen de condominio, estamos de acuerdo, y que sea planta baja, planta alta, unidad privativa 1 y 2 para temas jurídicos. Lo que hay que entender es que sea planta baja y planta alta y que puedas tener tu escritura individual.
Exactamente.
Oye, ¿qué pasa? ¿Serán copropietarios? Porque no, la ley permite que exista copropiedad, pero que digas dónde va a vivir cada quien. O que le pongas también la carga. Deberán de llevar a cabo, sí, el trámite correspondiente. Nosotros pondremos el trámite correspondiente para dividir la propiedad y le pondremos nosotros en nuestro lenguaje jurídico que tenemos que traducir la voluntad de la persona a, oiga, licenciado, pero que tramiten todo. Ya le pondremos que lleve a cabo la acción urbanística que corresponda a efecto de que pueda cada quien tener la libre disposición del inmueble. Y en caso de que no se pueda, que se establezca claramente el porcentaje de copropiedad y que cada quien tendrá, efectivamente, un acceso separado, ¿no? La hija planta baja y el hijo planta alta. Eso también lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, Mercedes.
También aquí el asunto es de que no necesariamente las personas van a heredarle a sus familiares.
Es correcto.
Porque a veces puede haber pleitos, en fin, qué sé yo. Y así es, o sea, si yo no le quiero heredar a nadie de mi familia y se lo quiero heredar a usted,
claro,
es mi voluntad, es mi libertad.
Es correcto, y por ejemplo, ahorita con las resoluciones que ha habido de en su momento los tribunales federales, que hemos ido conociendo porque todos los las notarias y los notarios de Jalisco siempre nos capacitamos, ¿qué es lo que sucede? Que lo que dicen, oye, fíjate que tal hijo no le quiero dejar, vamos empezando que sí hay dos hijos y a uno no le quiere dejar nada.
Por ejemplo,
ha sido
también
medio ingrato. Uh-huh. Entonces la parte importante, pues le dejo a mi hija Mercedes, que es la que siempre ha estado conmigo al pendiente tal, y de mi otro hijo terminé de tener relación con él desde hace más de 15 años y no lo sé. La parte importante es que es hoy conveniente manifestar por qué no le deja, porque al rato van y llegan con uno, oiga, es que usted no cumplió, y es que el testamento no estuvo mal hecho, su papá especificó, su mamá especificó que usted fue vaguito y que por lo tanto no lo heredó, o que en su momento, por ejemplo, alguien dice, oiga, pues mis hijos dejé de tener trato con ellos hace 20 años y desde que falleció mi esposo o mi esposa, la verdad es que mis compadres, Juanito y Susana, vamos a dejar sus mismos nombres, siempre han estado conmigo apoyándome y es quien quiero ser. Pues le ponemos que es a favor de sus compadres en virtud de que ellos han estado siendo la compañía de la persona, etcétera. Es decir, elementos que no haya duda de la voluntad. Si bien es cierto, es la voluntad y están con nosotros, es ayudarse de elementos simplemente de la razón verdadera de por qué tiene esa voluntad la persona, que se plasma en el protocolo del notario.
Bueno, pues ahí parte de las explicaciones para este mes del testamento. ¿Usted tiene alguna duda en específico? ¿Qué le parece si vamos a la vuelta? Bueno, si vamos a la pausa y a la vuelta, el licenciado estará también dándole respuesta a sus inquietudes. Volvemos.
Gracias.
Vamos con la participación de usted porque es muy vasta y la idea es que se lleve su respuesta. Nos acompaña hoy el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67 y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Benito Prado le pregunta: para hacer mi testamento, estoy casado por bienes mancomunados y mi esposa y yo queremos hacer el testamento. Yo el mío de lo que me corresponde y mi esposa va a hacer su testamento de sus cosas. La pregunta es, ¿se tiene que hacer dos pagos por dos testamentos o es un solo pago?
Son dos testamentos. Cada quien tiene que hacer su testamento porque es la expresión de su voluntad. Pueden comparecer juntos. Si quieren estar, se les pregunta claramente porque no puede verse viciada la voluntad. Y entonces se atiende primero a uno y después se atiende al otro cónyuge en su momento. Claro que sí.
Alma Ruiz, ¿puede repetir el teléfono del invitado? No alcancé a anotarlo.
El teléfono es el del Colegio de Notarios, que es el 3882-1080, 3882-1080, y aquí tenemos, como tú lo puedes ver, Mercedes, es notariosjalisco.com, la página, y dice la parte del directorio, si te fijas, y aquí están todos los notarios por la parte de los domicilios, y puede encontrar efectivamente dónde está el más cercano a su casa, incluso por notaría, por municipio.
¿Cuántos notarios son en el estado?
Somos 299, y de los cuales estamos 292 en funciones. Sí, tristemente se nos han fallecido 6 notarios en ejercicio y un notario en retiro en lo que va de este año, lamentablemente.
Oiga, ¿y algún suspendido por mal portado?
Sí, incluso en la página del Colegio de Notarios está cuáles son los notarios que están ahí suspendidos, efectivamente, y también los notarios que están en licencia, sí.
Fernando Martínez, las personas que van a hacer testamento, que mejor hagan una escritura con cláusula testamentaria por cada propiedad, que vale aproximadamente 7,000 pesos, pero se van a ahorrar mucho dinero y tiempo.
Sí, muy bien, y qué bueno que nos lo comenta. Efectivamente, para bienes inmuebles, de acuerdo al artículo 2665 bis del Código Civil de Jalisco, efectivamente, al poner una designación de beneficiario y hacer un trámite administrativo para verificar que no hay una modificación en el testamento, como lo dije al principio, o que no hay una revocación de la propia cláusula de designación de beneficiario, se hace el trámite administrativo, se verifica que es la última disposición, que no hubo modificación, con archivo de instrumentos públicos, registro público de la propiedad y procuraduría social. Se hace un escrito, en su momento se paga, se saca el avalúo, se tramita el avalúo, se paga la transmisión y se lleva a registro público de la propiedad, y la escritura sigue siendo la misma de la persona que hizo la designación de beneficiario. Eso está extraordinario, nada más que eso tiene que ver, sí, solo sí, con bienes inmuebles. ¿Qué pasa con el resto del patrimonio de la persona? Para eso está precisamente el testamento, y era lo que yo te decía aquí al principio. Decíamos, oiga, ¿qué quiere ratificar? Ah, ratifico que ya no tuvo oportunidad por el corte comercial, como bien lo dice. También, ratifico la designación de beneficiario hecho sobre la casa en Avenida México tal número. ¿De acuerdo? Entonces, es muy buena su observación, sin embargo, está limitado a bienes inmuebles.
Carlos dice, mi duda, mis padres ya fallecieron, los dos dejando testamento, ambos, a favor de 4 hermanos, y en dicho testamento dejando una cláusula que al morir cualquier hermano, esa parte pasaría a los demás hermanos, y llevando el asunto en el juzgado y en el transcurso del juicio, un hermano falleció, haciéndole saber al juez esto, el cual nos manifestó por medio de nuestro abogado, que esa parte pasaría a los hijos de mi hermano, y que presentamos las actas de nacimiento de mis sobrinos para que no quedaran desprotegidos. Mi comentario es, ¿para qué hacer testamento si el juez es el que determina? Saludos.
Precisamente lo que habíamos platicado. A ver, son cosas distintas. La parte importante de entender es que hay trámites sucesorios, testamentarios e intestamentarios. Hoy venimos a hablar del septiembre, mes del testamento, y por lo tanto de los procedimientos testamentarios. Efectivamente, aquella persona que no dejó un testamento se va por la vía de la sucesión intestamentaria. Pero lo digo, ¿cuál es lo importante? Si yo quiero que mi esposa tenga la casa con la mujer con la que veo todos los años, que la compramos juntos con el producto de nuestro esfuerzo, y que el día de mañana los hijos, si llegamos a faltar, pues qué bueno que puedan igual tener la casa y que la vendan. Pero ¿qué pasa si yo falto y mi esposa en su momento tiene que vender la casa porque tiene que atenderse sus necesidades médicas y los hijos no la apoyan o no tiene un lugar entonces dónde vivir? La parte importante es que si por ejemplo, yo tengo nada más los bienes, me casé por separación de bienes, yo tengo la casa, mi esposa no tiene nada, dice el código, no, el código civil, qué bueno que si tiene, pues va, si no tiene nada, va a heredar lo mismo que un hijo. Si tengo dos hijos, pues la casa se va a dividir entre los tres y tiene esa ventaja, sí, pero ya tiene los dos hijos de copropietarios también. ¿Por qué le debo de dejar cargas a mi esposa? En su momento, pues ya que faltemos, que los hijos se queden. Poniendo este ejemplo, o sea, de por qué debe de haber un testamento. ¿Qué pasa, por ejemplo? Resulta que tú eres mi hija que siempre estuvo al pendiente de mí, que me diste medicinas, que estuvo al pendiente de mi persona. Y los otros dos hermanos, que fue lo que platiqué, tengo 10 o 15 años sin saber absolutamente de ellos. No hice el testamento. Tienen el mismo derecho los dos que dejé de ver hace 10 y 15 años que tú que estuviste al pendiente de mí. Entonces, ¿cuál es la parte del testamento? Oye, es que yo siempre he estado muy agradecido con mi hija. Y siempre lo dijo, mi compadre siempre dijo que está muy agradecido con Mercedes. Pues sí, pero no hubo testamento y no esa parte y va a heredar exactamente lo... Es que le corresponde a Mercedes porque fue quien los trató bien. Pues sí, pero la ley protege a los tres hijos y les va a dar en su momento esa disposición porque no hubo un testamento. ¿Te fijaste que al principio dije que me gustó el TikTok del Colegio de la Ciudad de México que dice que el testamento es un acto de amor? Es precisamente para evitar problemas, para dar certeza, para dar transparencia a la voluntad de lo que sucedió en vida y que quieres que trascienda cuando ya falleciste respecto a tus bienes.
Luis Pérez dice, pregunta, ¿tiene un costo la lectura de un testamento cuando falleció la persona? ¿Por qué motivo y qué costo tiene? Gracias.
Ahorita la parte de la asesoría que se tiene en el arancel, si mal no recuerdo, son 1,096 pesos. La parte de la consulta que hace ante notario está en el arancel del notariado, y lo puede hacer. Si ya en su momento piden un dictamen respecto al testamento, el arancel habla de 2,962 pesos, algo así aproximadamente, Mercedes. Entonces, si quieren la lectura y si quieren un dictamen respecto al testamento, se puede cobrar hasta la cantidad, en este caso, de prácticamente 4,000 pesos más IVA por ese servicio. La sola consulta son 1,000 pesos más IVA.
Dice Antonio Hernández, mi esposa falleció y yo quiero vender la casa, y de esa venta, la parte de mi esposa le toca a mis cuatro hijos, en partes proporcionales, y mi parte se la quiero dejar a una de mis hijas que también le toca parte de su mamá. ¿Se puede hacer así o cómo sería?
Ojo, aquí entiendo que cuando dice le toca parte, es que hay un testamento. Si no hay un testamento... Si no hay un testamento, simple y sencillamente van a vender la casa, se reparten en partes iguales, que son en cuatro partes iguales, y el papá le puede donar sin ningún problema. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que las donaciones en línea recta son exentas de impuestos. Así es que el papá, una vez que vendan la casa, si le quiere entregar su parte proporcional, lo puede hacer sin ningún problema.
Buenas tardes. Mi pregunta sobre el testamento. ¿Puedo actualizar mi testamento acá en el Consulado de México en Vancouver, Canadá? Si es así, ¿cuál es el proceso a seguir? Primera pregunta.
Por supuesto, lo puede hacer el cónsul general de México en cualquier parte del mundo. De acuerdo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, actúa conforme a un notario de la Ciudad de México y el acto es totalmente válido. Tiene simplemente que llevarle los datos o el testimonio, si lo tiene, al cónsul para que tome nota de cuál es el testamento que está revocando. Y el último testamento, que sería el que hace ante el cónsul general de México en Vancouver, sería el último testamento y válido respecto a la voluntad de la persona.
El señor Enrique Garibay le tiene otras preguntas. ¿Las actas de nacimiento y matrimonio deben ser de reciente proceso?
En el caso del testamento, no. Sin embargo, ¿por qué es importante que las... Digo no, porque en materia de compraventas por la ley antilavado, forzosamente tienen que tener una... O sea, tienen que ser recientes. En la parte del testamento, que era lo que platicaba Mercedes, si tenemos actualizado, acuérdate que anteriormente, si estaba una acta mal levantada y no lo aclararon, etcétera, tenemos ese problema. Ojo, impedimento no es. Lo mejor es que lleven una actualizada para que los datos efectivamente correspondan con la realidad.
Su otra pregunta, ¿el albacea tiene que estar presente en el proceso de elaboración del testamento?
No, por ningún motivo. En esa parte es nada más la persona, la voluntad de la persona es la que se escucha, no la de terceros.
El costo acá, refiriéndose en Canadá, ¿es el mismo, 2,300 pesos?
No. Tiene que checar la Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados. Tiene que ver Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2025 y ahí establecerán cuál es el costo en el cual le va a cobrar el cónsul general en Vancouver. Es un tema distinto. Ustedes recuerden, la función notarial es por estados de la República, por entidad federativa, y cada quien estamos estableciendo nuestros costos preferenciales en septiembre, mes del testamento. El gobierno de la República está de acuerdo a la Ley Federal de Derechos.
Y su última pregunta, ¿y el testamento queda registrado en Jalisco?
Ojo, el no queda registrado en Jalisco. Todos los testamentos que se den en cualquier parte de México y del extranjero, de oficinas consulares, quedan registrados en el Archivo Nacional de Testamentos. Por lo tanto, si es una persona que vive en Guadalajara y el día de mañana llega a faltar, no importa si esta persona vivió en Chetumal, si vivió en Mérida o en Tijuana, cualquier notario y cualquier abogado va a pedir la consulta al archivo, que aquí se llama de instrumentos públicos, que se le conoce a nivel nacional como archivo de notarías, y van a decir que va a obtener el testamento que otorgó en la ciudad de Vancouver ante el cónsul general de México. Gobernación tiene esa plataforma que la aprueba el Colegio Nacional del Notario Mexicano.
En la escritura de una casa aparece una cláusula testamentaria que cede la propiedad a tres hermanos. Los dueños quieren modificar esa cláusula y que quede solo a nombre de uno de ellos. ¿Qué se puede hacer en este mes del testamento? Pregunta Rosa. Okay.
La parte es que no estábamos hablando de cesión, estábamos hablando de lo mismo que dijo la persona cuando platicó de la cláusula testamentaria, que es la cláusula de beneficiario, que es el 2665 bis, nos dice claramente que puede ser revocada. Entonces los dueños pueden comparecer ante notario, revocan la designación de beneficiario hecho en la escritura 1 ante el notario 1, y entonces ahora dicen que designan beneficiario solamente a Juanito y no a Susana ni a Marta, y entonces solamente es Juanito, y otorgan una nueva escritura que se registra en Registro Público de la Propiedad.
¿Cuánto cuesta el testamento en este mes de septiembre?
2,300 pesos del 1 de septiembre al 10 de octubre del presente año.
Saludos al notario José Luis Leal. Una pregunta. Él es hijo del licenciado José Luis Leal Sanabria, que en paz descanse. Lo recuerdo porque fue mi maestro en la prepa de Jalisco por allá en los años 70. Gratos recuerdos del maestro. Atentamente, Miguel Durán.
Ah, qué bonito, don Miguel. Muchas gracias. Sí, soy hijo de José Luis Leal Sanabria y usted debe haber tenido la clase de problemas socioeconómicos y políticos de México. Nos da mucho gusto. Hoy tuve la fortuna también de escuchar algunos buenos comentarios y muy bonitos recuerdos de mi padre. Muchas gracias por su saludo.
Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos. Hay más preguntas para el licenciado José Luis Leal Campos. Por favor, ¿me puede decir la verdad del notario? Si tiene tarjeta de nómina, pone dos beneficiarios con el 50% a cada uno. ¿Es cierto? Dios no lo quiera. Si uno fallece, no le dan el otro 50% a la otra persona. Y el banco se lo roba. ¿Qué no se lo pueden dar tampoco a sus hijos? Tampoco quieren que quede cada uno con el 100%. Dios no lo quiera, si falta uno, se quede el otro con el 100%. Tampoco acepta el banco eso. ¿Qué se puede hacer en estos casos? De antemano, gracias. Dios los bendiga a los dos.
Bueno, ahí sí es un punto de una malinterpretación en la prestación del servicio de banca y crédito. Puede acudir a la Condusef, que es la que puede igual ahí ayudarle a dirimir esa controversia con el banco, porque no entendería la razón de que no pueda designar a los beneficiarios que quiera.
Saludos a todos. ¿Qué necesito para ser titular de mi hermana con Alzheimer, Marta Bañuelos? Juicio de interdicción.
Es que hay una cosa, ¿no? Ya las decisiones de la Corte establecen que ya no existe la interdicción.
Sí, es cierto.
Y por ejemplo, ahí es la parte cierto. Que está hablando, con mucho gusto la podemos canalizar con bufetes jurídicos de alguna universidad para que le digan, porque tenemos ahorita, digamos, una vacatio legis entre que sí está vigente el Código Nacional de Protección Civil y Familiares, pero no ha entrado en vigor esa parte que permite los medios de apoyo, que es lo que ella nos pregunta. Uh-huh. Entonces, ahorita los juzgados, a través de los abogados familiares, hay una interpretación en beneficio de la persona por un tema pro persona, por los derechos humanos de la persona, que entienden esta figura y entonces autorizan a la propia persona para que efectivamente pueda intervenir en nombre de su hermana. Y se está, digo, ojalá lo hagan pronto los señores diputados, porque es algo que ya está previsto en el Código Nacional, pero este no está vigente hasta el primero de septiembre del 27. Entonces, ahorita hay interpretaciones de los señores jueces que están poniendo en principio el interés de la persona para poder defenderle sus derechos, porque ya el estado de interdicción ya no existe en México.
A ver, aquí me manda, híjole, casi me pone usted de cabeza, para preguntarle al invitado si con esos datos puedo saber si están dados de alta en el Colegio de Notarios, ya que con esas personas realicé mi testamento. Y aquí manda, pero dice abogado, Juan. No dice que sea notario.
Pero hay que ver aquí arriba, aquí. Es que dice que las notarías 11, bueno, es que una cosa, manda una, por supuesto, ellos están ahí en Boulevard Puerta de Hierro, efectivamente, papá e hijo, Juan José Cerratos Salcedo, y, o sea, don Juan José Cerratos Salcedo y don Juan José Cerratos Cervantes, que es el hijo, si están ahí en la tarjeta que usted está poniendo, sí, la otra tarjeta desconozco si sean abogados de dónde, la primera de los notarios sí son notarios en ejercicio y sí los ubico a los dos.
Bueno, ahí está respondido. La señora López dice, disculpen, en el caso, una duda, en el caso de donación, ¿también entra en el precio de los 2,300? Y también saber si ya... primera pregunta. ¿En caso de donación entra en los 2,300?
No, son cosas muy distintas. Okay. La donación es la llamada herencia, mal llamada herencia en vida, cuando le quieren entregar a otra persona la propiedad, en este caso, a los hijos, al nieto, que es una cosa muy distinta, y eso tiene un... está muy claro en el punto del arancel, lo que se le cobra a la persona.
También saber si ya falleció mi padre, si hizo testamento y dejó a una hermana de Albacea, pero la queremos cambiar, ¿se puede? Todavía no hemos abierto el juicio.
A ver, otra vez puedo, ¿me lo repites?
Falleció su padre, dejó testamento, dejó a una hermana de Albacea, pero quieren cambiar a la Albacea. Pregunta si se puede, porque todavía no han abierto el juicio.
Ojo, la parte importante es, el albaceazgo no es renunciable. Aquí lo que tiene que ver es si verdaderamente la hermana está imposibilitada para ejercer el albaceazgo, o en su momento tendrían que abrir la sucesión y después en su momento solicitarle al juez, con razón justificada, la remoción del albacea.
¿Puede atestar una persona que tiene propiedades que sabe que va a heredar, señora Vega?
Pues digo, quiero pensar que si tiene propiedades y las quiere heredar, por supuesto que lo puede hacer. Creo que esa pregunta, si la pueden repetir, debe tener otro fondo, porque
sí, como
porque
que no
por
está
sí
bien.
Por sí misma la pregunta se responde de que claro que lo puede heredar.
La heredé a mis hijos, no a mi esposo. Estamos casados por sociedad conyugal. ¿Se puede dejar así el testamento sin problema, Josefina Holguín?
Sí, claro.
Nos dice la señora Marta González, mis padres fallecieron y dejaron testamento de una casa. Un hermano es el albacea. Se inició el juicio testamentario, pero el albacea dice que quiere renunciar como albacea. El resto de los hermanos podemos realizar trámites y que solo mi hermano, el albacea, firme lo que se requiere a fin de poder continuar con el proceso que nos recomienda. Gracias por sus atenciones.
Bueno, es que en la parte del juicio, si está abierto, o sea, si en su momento desean revocar el albacea, tendrán que hacerlo con los procedimientos jurisdiccionales previstos, pero hay cosas que deben definitivamente no solamente suscribir al albacea, sino también la totalidad de los herederos.
Josefina Rubalcaba, hice un testamento y no anoté bien los apellidos de mis hijos. Mi apellido es Rubalcaba con B grande y yo escribí la primera B chica. ¿Qué tengo que hacer? ¿O hay algún problema? y solo uno de mis hijos puso bien su apellido y son 8 hijos.
Ojo, en la parte es, si en su momento, como el Ma María y esto Rubalcaba con B chico, B grande, la corte tiene los presentes claramente identificar que son las mismas personas. Sin embargo, si en los hijos está mal escrito uno de ellos, si usted siente que efectivamente no fue muy claro, se puede revocar ese y otorgar uno nuevo.
Conchita Sepúlveda, hay que hacer nuestro testamento para no dejar problemas. Teléfono del licenciado. Pues aquí está el de su notaría, ¿lo paso?
Digo, vengo como presidente del colegio, ahí después se los pasas tú en lo particular, mi querida Mercedes, si no me van a regañar.
Ah, bueno, ok. Va que va. El que lo quiera yo se lo paso para que no... que no viene a hacerse autopromoción, ¿verdad?
Sí, claro.
Ok, entiendo. Mi mamá falleció, ya se hizo el intestado, todavía no se ha hecho reparto del departamento, uno para ella y uno para mí, por problemas. Tengo una enfermedad terminal. Al morir, ¿qué pasa con los bienes de mi mamá? No he hecho testamento, ¿qué me sugiere?
Si no ha hecho testamento y tiene hijos, son quienes tienen derecho a heredar. Si no tiene hijos y tiene hermanos, serían los hermanos beneficiados en caso de que no hiciera testamento. Pero si quiere hacer, lo puede hacer, e incluso puede hacer un testamento a domicilio y la pueden atender sin ningún problema en el domicilio.
Cuando se hace el testamento cruzado, ¿se cobra un solo pago o son dos pagos?
No, fue lo mismo que platicamos. Los testamentos son de carácter individual, como lo mencioné hace ratito, y cada testamento tiene un costo de $2,300.
Dice José de Atotonilco, donde yo saqué la cita para lo del testamento, el notario me dijo que solo ocupo la credencial de elector.
Sí, claro, que fue lo que le comenté. Es cierto, la credencial de elector, puedo checar quién es, y sin ningún problema las huellas y el rostro, y usted me dice que es mexicano mayor de edad, pues porque tiene claramente la credencial y porque tiene la... no se la dieron antes de los 18 años. Sin embargo, lo que le platiqué, si la parte importante, identificar claramente quiénes son sus papás, los datos correctos de su lugar de nacimiento, pues están en el acta de nacimiento. Entonces, por eso son documentos que hacen una mejor práctica notarial y una transparencia en la actuación.
Dice, una pregunta, mi padre dejó en su testamento heredera a mi madre. Ahora, ¿ella qué tiene que hacer para disponer de todo? Ella quiere heredar en vida a una de sus hijas. El segundo piso, ¿qué tiene que hacer y qué tan caro saldría ese trámite?
Lo que tiene que hacer es agotar el procedimiento, si es en juzgado un juicio sucesorio, en este caso testamentario, si es en sede notarial, es un trámite en sede notarial, y entonces tendríamos que ver si esa planta alta de lo que dice efectivamente tuvo una acción urbanística, que quiere decir si está subdividido o no, para poder hacerlo. Y los costos, efectivamente, cuando es un tema de juicio sucesorio o trámite en sede notarial o donación, en este caso que son a título gratuito, pues eso es sobre el valor del impuesto predial, se confirma a través de un avalúo, y con eso podemos decirle, de acuerdo al arancel y de acuerdo a la ley de ingresos del municipio, cuál es el costo. Con mucho gusto lo podemos hacer.
María de Jesús García, ¿puedo heredarle a mi hija la mitad de lo que me corresponde de la casa? Estoy separada de mi esposo.
Por supuesto, recuerden que incluso por ahí tenías otro de que preguntaban, cada quien hereda lo que le corresponde. Tú y yo, Mercedes, estamos casados por sociedad legal, ¿no? Y simple y sencillamente nos corresponde 50 y 50. Entonces yo puedo heredarle a Juanito y tú le puedes heredar a Susana sin ningún problema. Perdón, nada más un comentario en las donaciones. Que tengan cuidado, la donación se vuelve inoficiosa, es decir, que no funciona. Me regreso tantito al otro comentario, a dos comentarios anteriores. No te puedes quedar sin bienes. Si le vas a dar a tu hijo, a tu hija, ese bien inmueble, es decir, y no tienes más, tiene que ser o te reservas el usufructo, o en su momento es una donación onerosa en donde ella se va a hacer cargo o él de ti, precisamente porque si no se convierte en inoficiosa la donación, que es muy importante que lo sepan. Gracias.
Híjole, hay mucha participación. A ver, una más creo ya. María Esther Cervantes, licenciado, ¿qué pasa con una persona de 93 años que tres de mis hermanos lo llevaron a hacer un testamento a favor de ellos, no respetando el que hizo mi madre? Fue obligado. ¿Qué se puede hacer?
Pero a ver, ves que son cosas distintas. Una cosa es el testamento de su mamá y otra cosa es el testamento de su papá. Entonces, si su papá otorgó un testamento y el papá quiso dejarle las cosas a Juanito y su mamá a Susana, son cosas totalmente distintas. Lo que platicamos, los testamentos son individuales y personalísimos.
Bueno, se me acabó el tiempo, ya nos quedaron muchas preguntas, pero bueno, si requieren de su notario, vaya, pueden comunicarse al Colegio de Notarios Públicos, 3882-1080.
Es correcto.
Perfecto, o checar en la página en internet.
Sí, claro.
Los notarios también. ¿Verdad?
Muchas gracias, tantas veces nos inviten, ya sabes que nos dará muchísimo gusto y un sábado de estos, encantado también de...
¿Le gustó el sábado,
no,
verdad?
Padrísimo, ya vi, hombre, aquí por ejemplo Héctor Olivares nos marcó, Carlos Felipe Pérez también.
Gracias, licenciado.
Saludos.
José Luis Leal Campos y a
usted. Se emociona mucho.
Sí,
saludos
ya veo.
A todo el auditorio.
Hasta la próxima.
Puestos, bye.